Nos vamos a Brasil, allí nos recibe Guido Nejamkis, él es el corresponsal de Clarín. En ese país, por supuesto, la atención, la ocupación y preocupación puesta en el tema del coronavirus. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Buen día, ¿con quién hablo?
Dani Salzman es mi nombre y te saludamos desde Radio High.
Sí, sí.
Estamos, como siempre, ocupados y preocupados por el tema coronavirus en nuestra región y queríamos saber cómo está transcurriendo esto en Brasil a propósito de el análisis positivo que dio el presidente y qué sucedió a partir de ahí con lo que él llama la gripecita.
No, bueno, lo del presidente, en realidad, yo hasta lo comenté en el diario, ¿verdad? El presidente tiene un problema, que es que cuando dice que no tiene, la mayoría de la gente no le cree, y cuando dice que tiene, le pasa lo mismo. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, ya conocemos el desastre sanitario en el que está inmerso el país, con algunas excepciones. Esto a mí siempre me gusta aclararlo porque por ser un país de dimensiones continentales hay realidades muy diferentes. Hoy lo que está ocurriendo es que hace 60 días, hace dos meses, Brasil tiene en promedio en los últimos 60 días, 1.000 muertos diarios. Es decir, en los últimos dos meses murieron unas 60.000 personas a causa del COVID-19. Y lo que ocurre es que en algunas regiones hay una curva en descenso ya del número de muertos. Esto se ve claramente en la región norte, cuya ciudad más mayor, cuya ciudad más grande es Manaus. En Manaus hubo en abril, marzo, un colapso tanto en los hospitales como en los servicios funerarios a causa de que la gente, en fin, muchas veces tenía que estar, cuando era llevada a algún lugar a ser atendida, dando vueltas con las ambulancias porque no había lugar para ser recibidos en algún hospital público. La situación, de todas maneras, hoy lo que se ve es un descenso. También en el nordeste, otra región muy, muy alcanzada, especialmente en los estados de Ceará y de Pernambuco, fueron los dos estados más perjudicados. Se ve un ascenso en este momento en el número de muertos y fallecidos en el centro-este, donde está la capital federal del país, Brasilia. Se ve un ascenso en este momento en la región fronteriza con Argentina, que es la región sur, compuesta por tres estados, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Allí hay un crecimiento en el número de casos, o incluso Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul, que había abierto sus actividades y tuvo que volver a cerrar por el incremento. Y lo que se ve en la región sudeste, que es todavía el epicentro de la crisis sanitaria en Brasil, Sao Paulo, Río, Minas Gerais y Espíritu Santo, una suerte de amesetamiento en altos niveles todavía, especialmente en San Pablo con cerca de 20.000 muertos y unos 400.000 infectados. Hay, decía, un amesetamiento en el estado de Sao Paulo, una caída en el número de fallecidos en la ciudad de San Pablo, la mayor ciudad de América del Sur, y hay una expansión, un crecimiento de casos en la capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, donde evidentemente la circulación del virus llegó un poco más tarde, porque al principio en Minas era considerado un caso de gran éxito por la escasa propagación del coronavirus y los pocos casos que había de COVID-19, y ahora están explotando. Y los estados, en fin, que han enfrentado, yo lo he dicho varias veces, los estados han enfrentado, los gobernadores de los estados, los alcaldes de las ciudades brasileñas, enfrentaron esta catástrofe solos, porque desde el gobierno federal lo que hubo fue un discurso de desorganización del distanciamiento social, de desorganización de las cuarentenas, fue la prédica constante del presidente de Brasil. Él no creía en eso, también lo escribí en el diario Clarín, pido toda la libertad para contar lo que está sucediendo en Brasil. Esta suerte de hoy los científicos la están denominando inmunización del rebaño por incompetencia, ¿verdad? Uh-huh. Y esto lo que ha sucedido un presidente que lo único que hace es predicar sobre las supuestas bondades no comprobadas científicamente de la cloroquina para atender el COVID-19, que dijo que la tomó o que la viene tomando. No hay ninguna orden, no ha mostrado ninguna orden de ningún médico firmada por algún médico mostrando que es una receta médica por la que está ingiriendo cloroquina, con lo cual supongo que se está automedicando y está entonces dándole un ejemplo pésimo a la población. Y bueno, y luego cosas que se ven en todos lados, ¿no? A partir de estas dos informaciones contrastantes, una equivocada del presidente Bolsonaro y otra correcta de la mayoría de los gobernadores, diciendo hay que aislarse, hay que cuidarse, hay que distanciarse, hay que usar barbijo. Recuerdo que el presidente Bolsonaro llegó a establecer una batalla jurídica en la justicia para poder no usar barbijo él, ¿verdad? Vetó una ley del Congreso que estableció la obligatoriedad del barbijo y vetó su uso en, por ejemplo, lugares cerrados como templos e iglesias. Entonces esta prédica insana lo que ha hecho es confundir a muchos brasileños, muchos de ellos obviamente sin capacidad de discernimiento, seguramente también muchos de ellos sin responsabilidad social o sin responsabilidad ciudadana. Y lo que uno ve, la circulación, etcétera, lo que uno ve, mucha gente sin barbijo, gente que se ha peleado en la calle porque un guardia municipal o un policía le dijo que tenía que ponerse el barbijo, porque la mayoría de las ciudades multan a la gente por no usar el barbijo, y hubo casos de resistencia a la autoridad por este tema. Todo esto fue fogoneado, comentado desde el gobierno federal.
Leía hace un par de días en algo que escribiste en Clarín que el gobernador de San Pablo utilizó un término que nosotros los judíos conocemos mucho por el tema de la Shoah, que es el negacionismo. Se acusó a Bolsonaro de negacionista, ¿es así?
Bueno, te diría, cosa de todos los días, pero hay quienes han ido más allá. Yo se lo pregunté al gobernador Juan Norman, y él dijo que prefería usar la palabra negacionista porque niega que el virus sea letal, porque niega que sea un problema, porque niega todo, básicamente todo lo que la ciencia orienta, Bolsonaro lo niega. Yo te diría que el exministro Luis Enrique Mandetta, que fue ministro de Bolsonaro, por eso a mí me da gracia, uno escribe algo que tiene un contenido crítico y las milicias digitales bolsonaristas empiezan a decir que uno es comunista, que uno es izquierdista, que uno es un mentiroso. Y esto ocurre permanentemente, y la verdad que esta gente da pena realmente, porque su fanatismo los ha enceguecido completamente. Yo te quería decir que el médico que Bolsonaro echó del gobierno y que venía conduciendo este proceso de una manera muy eficiente y que tenía la confianza de la población, porque en Brasil se desmadró la situación, digamos, por el terraplanismo sanitario de Bolsonaro, porque él quiso imponerle al resto del gobierno su visión sobre este tema, su visión primitiva sobre este tema, ¿verdad? Entonces, lo hizo, lo echó al ministro Luis Enrique Mandetta, un médico ortopedista al que yo le hice una nota, y Mandetta dijo que en este momento Brasil, que no tiene ministro de salud, tiene ministro interino, que es un general que no es médico, dijo que el Ministerio de Salud estaba en este momento en Brasil bajo ocupación militar, y que los militares que estaban allí estaban cumpliendo una misión casi genocida, esto fue textual, manchando la historia del ejército brasileño. Esto fue lo que dijo el ministro, uh-huh. El ministro de Salud de Bolsonaro. Fue ministro de Salud de Bolsonaro por 1 año y 4 meses. No lo dice un periodista, no lo dice nadie de izquierda, ni comunista, ni nada que se le parezca. Lo dice el ex ministro de Salud de Jair Bolsonaro, que pertenece a un partido de centro derecha que se llama DEM, Demócratas, número uno. Número dos, repito, una misión casi genocida. Eso lo dijo el ministro de Salud del presidente Bolsonaro, el exministro de Salud del presidente Bolsonaro. Luego, pocos días después, un juez del Supremo Tribunal Federal, que es la Corte Suprema de Brasil, Gilmar Mendes, dijo, objetando la presencia de los militares que muchos de ellos están en actividad, no son siquiera militares retirados, dijo que el ejército se está asociando a un genocidio. Esto obviamente causó mucho escándalo. El presidente Bolsonaro le ordenó al general Pazuello hablar con Gilmar Mendes para aclarar cuáles son las políticas del Ministerio de Salud, que por ejemplo ha orientado a la Red Pública de Salud, y esto es rechazado por enfermeras y por médicos, el suministro de cloroquina, sin que haya ninguna comprobación científica para su uso, para que sea eficiente para tratar el COVID o la COVID-19. Y lo que se dijo, lo que se dice, es que hay una gran preocupación en las Fuerzas Armadas de Brasil porque esto ocurra, porque evidentemente lo que señalaron, yo también lo señalé, algunos analistas, era miedo de que esta situación llegue al Tribunal Penal Internacional, porque la política del gobierno Bolsonaro, sí, que ha gastado menos del 30% de los recursos presupuestarios del Ministerio de Salud destinados a la pandemia, es decir, gente que está ahí para gastar dinero, para enfrentar un problema, y no lo gasta, es porque no sabe qué está haciendo en ese lugar, ¿de acuerdo? En una situación como esta, en una catástrofe como esta.
Guido, perdona, ¿no hay ya una denuncia en el Tribunal Penal? Porque habíamos leído eso.
Sí, es posible, no recuerdo exactamente.
Del Partido Democrático Trabalhista.
Sí.
De Ciro Gómez.
Es posible, no, realmente no lo recuerdo, no lo tengo presente, y también hay que ver qué grado de, que digamos, una denuncia, por qué, cuáles son los detalles.
Por genocidio, exactamente eso.
Bueno, esta es una cuestión que preocupa mucho a las autoridades de Brasil. Hay un monitoreo constante del uso de esta palabra, del uso de la palabra en los medios internacionales, por eso también les molesta que esta palabra sea utilizada, y evidentemente no hay. Bolsonaro defendió la presencia del general Pazuello como ministro interino de Salud, dijo que era un predestinado, que estaba haciendo las cosas muy bien. El gobernador João Doria lo elogió en la nota. Después hay reportes que indican que en general se ha comportado correctamente y republicanamente con los secretarios de salud de los estados, esto hay que decirlo, cumpliendo prácticamente todo lo que ellos le fueron pidiendo. Lo que pasa que esto fue o llegó tarde, ¿verdad? No hay ninguna campaña pública desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno federal, llamando a la gente a cumplir el distanciamiento social, a usar barbijo. Esto ha evitado completamente el gobierno. Y bueno, lentamente la mayoría de las ciudades están volviendo a su modo de vida normal, entre comillas, por lo menos reabriendo algunas actividades. En algunas han tenido que retroceder. Pero este es un tema, el tema del uso de la palabra. Vos mencionaste el tema negacionismo, ahora viene el uso de la palabra genocidio, y es un tema que evidentemente va a seguir siendo tratado aquí y allá, porque lo que hubo es una decisión deliberada de no recomendar lo que la ciencia recomendaba en este caso, las orientaciones de la ciencia, el distanciamiento social, el aislamiento social, el uso del barbijo, una campaña pública masiva para que la gente se lave las manos constantemente, usar alcohol en gel. Es cierto, pero que para un porcentaje importante de la población brasileña, seguramente el alcohol en gel es un producto de lujo. Brasil tiene aproximadamente un 20-22% de la población muy pobre. Obviamente en muchas ciudades, como ustedes saben, como todos saben, hay problemas de vivienda estructurales.
Estabas diciendo, ¿no? Algo que compartimos también en la Argentina, el nivel de pobreza, la gente no tiene acceso a una vivienda digna, al agua potable, viven hacinados, todo eso seguramente complica mucho la situación y, como bien decías vos, el acceso al agua, al jabón, al alcohol en gel, algo que se supone lo mínimo indispensable para combatir la pandemia, es un lujo.
Sí, bueno, pero ahí tiene que estar obviamente la acción del Estado para si es necesario, entregar agua en camiones, para entregar jabón, para entregar comida, porque es muy difícil para cierta gente quedarse en su casa, y ahí lo que tiene que haber es la acción del poder público, políticas públicas eficientes. Mira, me parece que creo que esta pandemia, si algo enseñó, es la importancia de construir un ejercicio de ciudadanía responsable, ¿no? Y la gente tiene que tomar conciencia de eso. Si el gobierno, y esto vale para Argentina, me parece, en este momento está apelando a la responsabilidad social de los ciudadanos, lo que tiene que hacer es construir, ayudar a construir esa responsabilidad social de una manera decidida, de una manera contundente, de una manera maciza, con campañas de comunicación pública, con multas, con castigos a las personas que se ponen en riesgo a sí misma y a otros. Así como yo escucho esas comparaciones de que, bueno, porque haya accidentes de autos, accidentes viales, no podemos prohibir los autos, eso es una falacia completa. Justamente, esa es la razón por la cual uno no se puede comprar un tanque para salir a la calle, por ejemplo. Es una cosa que en economía se llama externalidad. Los gobiernos tienen que combatir esas externalidades. Y una enfermedad de transmisión por virus es un caso que se aplica a esto. Esto yo se lo escuché en boca del exministro Mandetta. Las personas que defienden su derecho a no aislarse, las personas que defienden su derecho a usar barbijo, las personas que defienden su derecho a aglomerarse, son tan peligrosas como el virus, son parte de la enfermedad. Y deben ser, desde el poder público y desde cualquier ciudadano que ejerce su condición responsablemente, deben ser señalizados como tan peligrosos como el virus.
Guido, gracias por este informe tan completo. Nos quedamos, como siempre, pensando y te mandamos un abrazo.
Otro, gracias por el llamado, Dani.
No, al revés. Allí estaba Guido Nehamkis desde Brasil. Él es el enviado, el corresponsal de Clarín en ese país, el que más tiene en casos y en muertes, y en porcentaje de muertes en América Latina, pero por supuesto tiene un presidente muy particular, tan particular como el de Estados Unidos, con quien está luchando palmo a palmo en cantidad de casos y muertos.